Cursos de soldadura para desempleados en el Centro de Formación Somorrostro. Subvencionados y con compromiso de contratación. Apúntate antes del 30 de noviembre.
Con estas reiteradas gracias, este reiterado agradecimiento a este icono de la música vasca, termina Euskadi Gaur. Gracias, un saludo. Ahora les dejamos con Iker Torrescusa, hoy conduciendo el Oye Cómo Va. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y hoy con Iker Torrescusa, 1:32, Eguerdión, Arratsaldeon, comenzamos Egunon Magazine, no, Oye Cómo Va, en Radio Popular. La Íñigo Cabacas, Herri Armaia, acaba de emitir hace unos minutos un comunicado en el que habla de la represión sufrida estos años en la Herri Armaia y este ciclo de juicios administrativos que ha sido cerrado esta semana con la resolución del último juicio, en el que dice que al igual que los 8 juicios anteriores, este también ha sido ganado. El Athletic ya ha abierto el plazo, o ha comunicado, cuándo se va a abrir el plazo de las entradas para el duelo en Estambul frente al Fenerbahce. En este caso, se van a poder ya optar a entradas para el partido del miércoles 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde. De esas entradas, 119 simpatizantes del Club Athletic podrán optar a una de ellas para la visita al Fenerbahce. Ya conocemos al colegiado, el encargado de impartir justicia mañana en ese duelo frente al Elfsborg. Será el georgiano Georgi Kruasvili. Y pendientes del Salón Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey.
Las Palmas.
La Unión Deportiva Las Palmas.
Pendientes, por supuesto, de lo que depare este sorteo para el Barakaldo Club de Fútbol, el único representante, en este caso, del fútbol vizcaíno que tenemos en liza en esta Copa del Rey, porque el Athletic todavía no entrará en marcha hasta la próxima ronda eliminatoria. Ya es Black Friday en Bilbao Basket y el abono Black Friday con un 30% de descuento va a estar a la venta hasta el próximo 1 de diciembre. También lo ha anunciado Bilbao Basket y tendremos tiempo en los próximos minutos también de repasar algunas de las cuestiones importantes dentro de los hombres de negro. De hecho, tendremos una entrevista con Rubén Domínguez, en este caso llevada a cabo por José Luis Blanco. las 2 abrimos la gabarra y a las 3 turno para el deporte vizcaíno. Una y 35 minutos, abrimos este Oye Cómo Va en Radio Popular.
Persianas Muñoz Castillo está de Black Friday. Hasta un 20% de descuento en todos los presupuestos de colocaciones, los ofertados durante el año y los que se oferten y acepten hasta el 29 de noviembre. Persianas Muñoz Castillo, más de 50 años, instalando sus ventanas, persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. 94 436 3006. Asesoría y presupuesto sin compromiso.
En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso. En Astarloa 2, Bilbao.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
De la confluencia de varias familias bermeanas, nació Echebastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echebastar es referente en calidad, sostenibilidad y tecnología, y Alacrana es su producto estrella. Puro atún a un clic de distancia en alacrana.com.
Hablamos en rojiblanco, seguimos pendientes de ese salón Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas para conocer y contactar rápidamente con la Cesarre, ese rival del Baracaldo Club de Fútbol. Pero tenemos que hablar ya en rojiblanco porque mañana hay una nueva cita importante en UEFA Europa League. Va a ser frente al Elfsborg a las 7 menos cuarto de la tarde. Y hemos conocido al colegiado de la contienda, que va a ser el georgiano Georgi Kruasvili, un árbitro de 38 años, árbitro de la FIFA, árbitro internacional desde el año 2015, que debutó en 2012, en este caso en la Liga Georgiana, y que esta temporada pues ya ha arbitrado un partido de UEFA Champions League, uno de Europa League, uno de clasificación de Europa League, uno de Nations League B y otro de clasificación de UEFA Conference League. Es decir, ha tenido ya varias participaciones a lo largo de las competiciones internacionales a lo largo de este presente curso, y el último data de hace aproximadamente un mes, en el duelo de UEFA Champions League entre el Sturgras y el Sporting de Lisboa. Es un técnico que en este caso pues tiene un promedio de tarjetas en competición internacional de 2,2, por lo tanto no podemos hablar de un árbitro muy tarjetero de cara a la cita de mañana a las 7 menos cuarto de la tarde. Y hablando precisamente de esa cita, hoy estaremos pendientes de las palabras que lleven a cabo en la rueda de prensa que se va a llevar precisamente a cabo esta misma tarde, con Ernesto Valverde y Yuri Berchiche como protagonistas, antes de afrontar ese último entrenamiento previo al duelo frente al Elfsborg, que va a ser esta tarde a las 5. Así que pendientes de esas palabras, mañana las rescataremos por supuesto en el Oye Cómo Va. Y otras cuestiones nos llevan a hablar precisamente de uno de los próximos compromisos que vamos a tener en cuanto a competición europea se refiere. Hablamos de las entradas para el Fenerbahce Athletic. Ha abierto ya la inscripción de socios para optar a entradas para ese partido del miércoles 11 de diciembre a las 4 y media de la tarde en el Sucru Saracoglu, y para el partido de esta jornada 6 de la UEFA Europa League, que se disputará, como decimos, ese miércoles 11, el Fenerbahce ha enviado al Athletic 2.381 entradas, y el precio de las entradas es bastante elevado, de 42 euros. Las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar dicho encuentro pueden inscribirse a través del Choco de los Socios, a través de la página web oficial del club, desde hoy miércoles 27 hasta el viernes 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Si el número de inscripciones superara las plazas disponibles, se realizaría un sorteo, en este caso el viernes 29 de noviembre y los socios inscritos van a recibir por correo electrónico, tras cerrarse la inscripción, su número de participación para el sorteo y tras realizarse el mismo la confirmación de si han sido o no premiados. Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes en los días que comunicará el club a través de este mismo medio, es decir, a través de su página web. Las personas socias que deseen adquirir, como decimos, ya está abierto ese plazo, pero las que sean agraciadas con una entrada a la finalización del proceso deben realizar el pago de las entradas en las siguientes 72 horas. Además, en referencia a ese duelo frente al Fenerbahçe, nos ha contado el club que 119 simpatizantes del Club Athletic podrán también optar a una entrada para esa visita. Desde este miércoles, al igual que los socios, hasta el viernes 19, los y las simpatizantes del Club Athletic y del Club Athletic Premium que quieran presenciar ese duelo del próximo 11 de diciembre en Turquía podrán inscribirse a través de su área personal en la web del Club Athletic. Por lo tanto, se destinarán 119 entradas a este colectivo. Y de lo deportivo a lo extradeportivo, porque a continuación vamos a describir lo que cuenta ese comunicado llevado a cabo por la Íñigo Cavacas Herri Armaya, en el que nos cuentan que tal y como se avanzó en la asamblea de compromisarios, la Íñigo Cavacas Herri Armaya lleva meses en procesos judiciales debido a la represión sufrida estos años en la Herri Armaya. Este ciclo de juicios administrativos ha sido cerrado esta semana con la resolución del último juicio, y nos cuentan que al igual que los 8 juicios anteriores, este también ha sido ganado. La victoria en los tribunales de todas las multas recurridas no hace más que reafirmar en la ilegitimidad y arbitrariedad de las sanciones impuestas por la Ertzaintza, así como señalar la represión política como móvil instigador. Es lo que cuenta en el primero de los párrafos de ese comunicado. Además, se impusieron varias sanciones a miembros de la Íñigo Cavacas Herri Armaya y todas las sanciones que se han recurrido ante el juzgado han sido anuladas, bien porque no había pruebas para soportar las denuncias de la Ertzaintza, o como la última, la de ayer, porque el juzgado ha entendido que el logotipo de Amnistía no incita a la violencia y no se puede sancionar. Y en total nos cuentan que han sido 9 sanciones que hacen un total de 16.254 euros. Hablamos de una cantidad similar a la que ha llevado precisamente al cierre de la grada de animación en el Estadio Olympic Lluís Companys, en el Olímpico de Montjuïc, por parte del FC Barcelona. Nos cuentan que las propuestas de sanción se enmarcan en una clara estrategia de criminalización política y desgaste moral de los sectores más activos y populares del Athletic. Y ahora, habiendo ganado todos los juicios, las personas acusadas no han podido acudir durante meses a San Mamés ni a ningún estadio, incluyendo la final de Copa, con el perjuicio que eso supone. Y se preguntan, ¿quién les va a devolver todo ese agravio causado? Y uno de los aspectos más alarmantes, a juicio de la Íñigo Cavacas Herri Armaya, de esta situación, es el abandono que han experimentado las personas afectadas por parte del propio Athletic. Y dicen que se encuentran con un club que ha dado la espalda a sus propios socios y socias, así como a los aficionados, dejándoles desprotegidos y sin respaldo alguno durante este proceso. Además, la junta directiva hace tiempo que decidió posicionarse del lado de la Ertzaintza. Todo esto a juicio, como decimos, de la Íñigo Cavacas Herri Armaya, dando la espalda a sus aficionados. Y cuentan que es relevante añadir, además, que por cómo ha sido tratada esta situación, tanto por el club como por la junta directiva, ha llegado a un punto sin precedentes. Por primera vez en 126 años de historia del club, 2 socios han tenido que denunciar al Athletic para proteger sus derechos. Cuentan que se ha celebrado un juicio en el que un socio y miembro, además de la Íñigo Cavacas Herri Armaya, ha acudido a la justicia ordinaria para impugnar la decisión de la comisión de disciplina de expulsarle como socio, y llama la atención que la decisión se basa en una multa que ha sido anulada por el juzgado. Otro socio y miembro de la Íñigo Cavacas Herri Armaya también ha acudido a la justicia ordinaria por haberse impuesto por parte de la comisión de disciplina una sanción de suspensión de la condición de socio por 2 años por la exhibición de una pancarta que exigía la libertad del periodista Pablo González. Y por último, cuentan que desde la Íñigo Cavacas Herri Armaya ven inaceptable que partido tras partido la Herri Armaya se vea sometida a un trato represivo que poco tiene que ver con lo que entienden como un ambiente deportivo. Además, la presencia constante de la Ertzaintza encapuchada dentro del estadio es recurrente en todos los partidos, y acoso, expulsión de jóvenes y constantes intervenciones de la seguridad privada es lo que denuncian, por orden directa, según dicen, de la Ertzaintza, expulsando a aficionados y aficionadas en base a criterios que parecen arbitrarios, dicen que son el pan de cada día. Todo ello con el beneplácito del Athletic. Por ello, cierran el comunicado diciendo que estas situaciones se han agravado en los dos últimos partidos, donde la Ertzaintza ha intervenido con material de antidisturbios al final del partido, generando momentos de tensión. Y por todo ello, la Íñigo Cavacas Herri-Armaia informa que no va a animar en el partido de mañana frente al Elfsborg durante los primeros 30 minutos. Una decisión que dicen difícil de tomar, ya que su razón de ser es alentar al equipo, pero que creen que es necesario que la masa social sea consciente de la represión que están sufriendo partido tras partido. Un comunicado que reza en su última línea: si la represión no para, pararemos nosotros. E represiori stop. Es lo que cuentan desde la Íñigo Cavacas Herri-Armaia. 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Oye cómo va en Radio Popular.
Radio Popular, Herri Ratia.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
Pendientes de ese sorteo de Copa del Rey con el Barakaldo como protagonista, volvemos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, al Salón Luis Aragonés.
Barakaldo. Mira. Siguiente rival es los de Imanol de la Sota, el Barakaldo Club de Fútbol en la
A ver qué depara la suerte al conjunto fabril.
Aurinegro, que recibirá a un Segunda División.
Ferrol.
El Racing Club Ferrol, el equipo.
Pues el Racing de Ferrol, que va a ser el rival del conjunto fabril. Ahora, en nada y menos, intentaremos conectar con Joseba Núñez, con el director deportivo, para valorar precisamente ese enfrentamiento. Ya sabéis, Barakaldo, Racing de Ferrol en el estadio de la Cesarre. Ahora hablamos de baloncesto. Porque toca volver a la normalidad después del parón por las ventanas FIBA, y este fin de semana tendrá una nueva cita Bilbao Basket frente a Basket Zaragoza, un partido que será el sábado a las 9:45 de la noche. Y además, Bilbao Basket ha anunciado hace unos minutos que ya es Black Friday precisamente en el conjunto de los hombres de negro. Hablan de un abono en el Black Friday con un 30% de descuento. Te puedes unir a la marea negra. Además, durante los próximos días, hasta el 1 de diciembre, las equipaciones y productos seleccionados van a estar al 35% de descuento, y habrá un precio especial para el abono de la FIBA Eurocup, además de un pack de 3 partidos de Navidad en el Bilbao Arena con un 20% de descuento. Y ayer nuestro José Luis Blanco Weidman estaba en esa presentación del acuerdo comercial con Nissan y podía charlar con uno de los de las piezas importantes, con uno de los bases o escolta de Bilbao Basket, como es Rubén Domínguez. Así que os dejamos con esa charla que mantuvo en el día de ayer.
Una presentación un poco especial, esto de que entren en coche siempre está bien, ¿no, Rubén?
Sí, totalmente. Yo estoy ahora con el carnet de coche, o sea que dentro de poquito me darán uno, pero...
Pero es que los de Nissan se porten bien y no tengas tan grande como este cochazo. Oye, que vienes de estar con la selección española, no sé cómo lo has vivido, la experiencia, porque el hecho de estar entrenando pero sabiendo que no vas a jugar tiene que ser un poco especial, ¿no?
Bueno, yo personalmente me lo he tomado con mucha ilusión. Yo ya conocía a Sergio Escariolo de hace mucho tiempo. Tengo relación con él desde que, bueno, conocía a su hijo, que estuvimos juntos en Unicaja. Así que tenemos muy buena relación y habló conmigo y siempre se siente muy bien que una persona, una leyenda todavía ahí en el baloncesto, hable conmigo y me corrija y me diga lo que tengo que trabajar y en lo que me tengo que enfocar. También he conocido a muchos compañeros que, bueno, me enfrento contra ellos, pero es diferente tenerlos al lado, ¿no? Y aprender de ellos, bueno, es distinto. Así que, bueno, sabiendo que no iba a jugar, sí, hombre, corta un poquito el rollo, ¿no? Porque lo que está chulo es competir, pero al final competir ahí hombro a hombro contra jugadores de tanto nivel español es increíble, la verdad.
Es un premio, pero también una, no sé si, obligación de decir, oye, he llegado hasta aquí, ahora lo difícil va a ser que me llamen para otra vez, ¿no? Para mantenerme, porque hay jugadores que sí lo han hecho, ¿no? El hecho de estar, de llegar a esta cima, ¿no? Que como jugador español yo creo que sí, que es lo máximo, y decir, oye, pues a ver si puedo encontrarme un hueco, porque parece que puedo tener, pero con los pies en el suelo siempre.
Sí, sí, a ver, es algo que lo tengo presente y es, por supuesto, un objetivo. No es el único objetivo, por supuesto que no. Pero bueno, es algo que lo tengo presente y sé que haciendo lo importante, yo siempre lo digo, es el día a día. Así que haciendo lo que tengo que hacer en el día a día, seguro que me va a llevar hasta ahí.
Justazo, no sé si pudiste verlo, porque claro, no estabas dentro de la convocatoria, se pasó muy mal. Uno dice, yo creo que hemos visto todo el baloncesto de highlight y esto. Primero que es difícil que en cuatro décimas pueda pasar lo que pasó, luego dos prórrogas, el partido salió todo del revés, ¿no? Y al final, bueno, salió del revés para volver a lo que era lo normal, ¿no? Clasificación para el Eurobasket, etcétera.
Sí, a ver, puede pasar que haya un partido porque salga todo mal, después del viaje largo, en fin, tiene jugadores que saben jugar al final... Se puede pasar. Y luego es baloncesto. Al final hay mucha gente que quita el partido cuando quedan, ¿no? 4 segundos, tal y cual. Y luego pasa y, bueno, hay que competir y la segunda prórroga también hay que jugarla y ganarla, ¿sabes? Así que bravo por Santi y por todos, está claro.
Santi, que vas a estar contra él. No va a ser que compañero de entrenamiento ni nada. El sábado, Zaragoza, que vuelve a la competición. Todavía no os habéis juntado todos. Estas cosas raras de FIBA y la Euroliga que nos viene mal a todos. Yo creo que sobre todo a vosotros, que tampoco parar en mitad de la competición para estas cuestiones y separaros. Pero Justas va a estar enfrente. Un jugador de los nacionales, podemos decir, a generacional, ¿no? Porque si es de una generación mezclada con la otra, parece que es el tío ahora... importante, ¿no? En la rotación que tiene la selección española y sobre todo Zaragoza.
Sí, totalmente. Además, ahora viene con mucha confianza después de lo que ha pasado con la selección. Tiene mucha clase, muchos puntos, en fin. Va a haber que defenderle porque si no va a ser otro yustazo, seguro.
Esperemos que no. Para eso estáis vosotros. Tú, que tienes que dar un paso por narices. Así, esto es baloncesto, ¿no? Y las lesiones pasan siempre. El momento no se escoge y tú el momento es este, ¿no?
Totalmente, estoy preparado, o sea que, bueno, Jaume lo sabe, yo lo sé, él confía en mí, yo confío en él, así que cuando él me dé oportunidades y todas las oportunidades que me dé las voy a coger y estoy más que preparado y también esto de la selección es como una reafirmación, ¿no? A saber que estoy preparado, que me tienen en cuenta, que estoy arriba, que estoy haciendo las cosas bien, así que va a venir bien seguro esto también.
¿Os ha podido servir estos días de liberación del último partido en casa, que es el único en el que tuvisteis, decir, un momento en el que no se compite? Digo, no se compite, se compite, me refiero dentro de la pista, pero decir, nos han pasado por encima algo que no nos había pasado en toda la temporada, y hemos jugado con el Madrid, con el Valencia.
Sí, es verdad que fueron bastante mejores, diría yo. Estoy de acuerdo que no hemos tenido prácticamente ningún partido. Quizás el de Valencia fue un poco el que también hubo sensación, ¿no?, de han jugado mejor. Y este también. Pero bueno, hemos tenido este parón y ahora el grupo tiene una buena mentalidad de seguir trabajando, de ser conscientes de cuál es nuestro objetivo. Así que lo importante no es lo que ha pasado, porque ya ha pasado, lo importante es cómo reaccionamos.
En Zaragoza, creo que va a ser el primer partido en el que vas a ver afición de Bilbao de verdad fuera. Porque es una ciudad que está cercana, que hay un muy buen rollo con la afición de Zaragoza. Siempre hay un gran ambiente y entiendo que es una de esas canchas que también apetece, ¿no? Es decir, el ambiente bien. Un rival, entre comillas, directo, que igual los podéis ver en Europa, no lo sé. Y un momento importante de la temporada, ya sé que todos los partidos son importantes, pero es un rival de Armas Tobal, Dulcevic, Zule, bueno, es un equipo, jugadores españoles jóvenes también.
Sí, no, va a ser un... Yo estoy de acuerdo, creo que es un rival directo, ahí que tiene buen equipo, tiene buena plantilla, incluso nos lo podemos encontrar en Europa, que creo que los cruces, si va más o menos como pensamos, no lo vamos a cruzar, o sea que va a ser una guerra, sin duda.
Pues a prepararlo bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Acaba de finalizar hace escasos minutos el sorteo de esa ronda eliminatoria de Copa del Rey, donde teníamos un equipo vizcaíno en liza, que era el Barakaldo Club de Fútbol, que ha quedado encuadrado con el Racing de Ferrol. Y para valorar esa primera evaluación tenemos ya con nosotros al director deportivo del conjunto Fabril, Joseba Núñez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Guardián? Muy bien.
Imagino que pendientes de lo que pasaba en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Oye, este tipo de sorteos que siempre se demora, pero bueno, dentro de las bolas de Primera Federación, la vuestra ha sido bastante tempranera.
Sí, ha sido, la verdad es que seguida de los dos que les había tocado algún primera, al de nos éramos el cuarto, o sea que bueno. Pero sí, sí, ya, pues oye, con ganas de que saliese, aquí hemos estado viéndolo, estaba también por otro lado la plantilla viendo el partido, o sea, viendo en el vestuario con tortillas y eso, el resultado del sorteo y nada. Pues ahora ya, pues a preparar un poco todo, porque esto va muy rápido. En teoría se juega la semana que viene y tenemos que ir preparando un poco pues todo el tema de taquillas, entradas, afición visitante, todo un poco.
Al final este sorteo, estos sorteos tienen esa doble mara de Merino. Oye, la ilusión de poder enfrentarte a un equipo de primera era más remota, ¿no? Porque solo había dos equipos de primera para los equipos de primera federación. Pero por otro lado, el tener enfrente un equipo de segunda división, como es el Racing de Ferrol, pero que no está en su mejor momento, porque está en los puestos de descenso ahora mismo, hace que competitivamente se abra una ventana diferente, ¿no? También para vosotros.
Sí, un poco lo que dice, ¿no? Al final, pues tienes un poco la cosa y de a quién prefieres. Joder, pues igual dices, joder, equipos de renombre de primera división, Atlético Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, pero bueno, por un poco por la fiesta del fútbol, pero sabiendo que pues poder ganar a equipos así pues es complicado, ¿no? En este caso pues nos ha tocado segunda división, lógicamente de una categoría superior, pero lo que tú dices, me imagino que ellos también están sufriendo este año, igual para ellos su máxima prioridad es salvarse en la liga. Y bueno, y nosotros tendremos nuestras opciones, seguramente.
Claro, es que al final ahí también muchas veces los equipos de segunda división vemos que con ese trajín competitivo que tienes, al final una liga muy muy larga, 42 partidos, dejan muchas veces la Copa del Rey de lado y ahí se abre, como decimos, la posibilidad de que el Baracaldo pueda meter mano, como diríamos coloquialmente, al conjunto ferrolano. Hablamos de que imagino que será un partido que genere mucha expectación también en la Cesarre. No sé si tanta como el del año pasado frente al Málaga, pero habrá buen ambiente.
Pues seguro, sí. La verdad es que el año pasado fue espectacular el ambiente que hubo desde todo el día. Pues eso fue, la verdad es que una fiesta. Y luego encima el partido fue muy buen partido. Hicimos, yo creo que merecimos pasar nosotros. Perdimos a penaltis, pero creo que fuimos superiores al Málaga. Y bueno, pues oye, si es verdad que ya no es lo mismo que como es cuando estamos en segunda red, ya somos un equipo de primera red, y seguramente pues el Racing de Ferrol sabrá que si no viene aquí fuerte, pues tendrá problemas y seguro que vendrá con pues eso, también a disputarla, ¿no?
Y además que venís de una semana importante para vosotros, con ese triunfo en el Derby del Hierro frente al Sestao River, y es que el momento de forma del Baracaldo es espectacular. Sí es cierto que tenemos que notificar, ¿no? También ese pequeño bajón que se vivió en el partido frente a la Ponferradina, pero a este inicio de competición no se le puede pedir más.
No, lo que tú dices, yo creo que estamos compitiendo bien todos los partidos, el equipo está bien, pues sí, veníamos ya, claro, es un bajón para nosotros, perder dos partidos como perdimos, pero es que perdimos contra dos de seguramente equipos que van a estar en playoff, tanto Andorra como Ponferradina, y fue 1-0 y 0-1 de penalti y de córner, o sea que es que pudo que dentro de que no estuvimos bien nosotros, pero fueron partidos igualados, o sea que bueno, que el equipo está fuerte. Los vemos un gran partido en el derbi contra el River y nada, pues ahora nos pilla una semana dura porque aquí son todos duros, pero bueno, viajamos a Salamanca contra Unionistas, que es muy fuerte en su campo. Recibimos al Racing de Ferrol en Copa y luego nos viene el líder, la Cultural Leonesa. O sea que tenemos una semana bonita también.
Esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey tendrá lugar 3, 4 y 5 de diciembre. Imagino que por todos los métodos intentaréis evitar que se celebre el 4, ¿no? Porque al final hay que competir también con ese Athletic Real Madrid. Quedan otros dos días, entiendo que lo pelearéis también.
Pues sí, no sé, estamos un poco pendientes a ver, no sé si la federación nos va a fijar el día o porque hay televisión o no, y por lo que estoy viendo el Racing de Ferrol juega el domingo, entonces me imagino que el martes no podrá ser, tendrá que ser partido miércoles o jueves, entonces estamos pendientes de hablar con la federación a ver quién va a fijar, si nos fijan ellos el horario, lo podemos poner nosotros y bueno, pues sí, esperando un poquito.
Pues estaremos pendiente de todo ello. Joseba Núñez, es que ricasco, un abrazo.
Un abrazo, es que ricas a vosotros.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días.
Asociación contra el Cáncer.
El
Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Oye, ¿cómo va?
Vuelve Fair Saturday a Bilbao Vizcaya este sábado con más de 100 eventos culturales con impacto social. Música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y mucho más. Guarda la fecha, elige tus eventos y monta tu plan. Descubre toda la programación en festival.fairsaturday.org. Un día, cultura, cambio.
La Gabarra en Radio Popular.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular, momento de abrir nuestra gabarra. Y ya se suben a bordo, por un lado Gonchal Galán, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Iker.
Y por otro lado, un estreno en la gabarra, Silvia Martínez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iker.
Tenemos otro contertulio que llegará en los próximos minutos, que es Ramón Orosa, pero claro, es que los sorteos de Copa cada vez se van más de la mano, y media y no había empezado.
Sí, sí, luego hacen conexiones con los equipos de Segunda Federación a ver cómo reaccionan. Me ha hecho bastante gracia el Orihuela, no. Le ha tocado el Getafe.
Sí, y claro, ha sido un poco de decepción, ¿no?
Ha sido un poco de decepción, han intentado camuflar de que estaban muy ilusionados y demás, pero teniendo en cuenta los equipos que le podían tocar, pues que te toque el Getafe es un poco, no sé.
Bueno,
pero sí, la verdad que se alargan demasiado. Es verdad que había un homenaje a los afectados por la Dana y demás, pero bueno, es una, digamos, algo que se repite sorteo tras sorteo, ¿no? Siempre una media hora de presentación y demás, y encima había 56 equipos, me parece, en este sorteo, que es un sorteo largo de por sí, y eso, bueno, ya hemos comentado, sí, ¿no? Que al Baracaldo le ha tocado el Racing de Ferrol.
Oye, se abren posibilidades de pasar de ronda contra uno de los equipos de la parte baja de la segunda división. 3, 4 y 5, ya hemos hablado con Joseba Núñez, a ver si no se pone el 4, porque al final complicaría mucho la situación al coincidir con el Madrid Athletic. Pero en cuanto a lo rojiblanco, empezamos hablando de que mañana tenemos otro partido importantísimo en Europa League frente al Elfsborg, para ya encaminar también precisamente la clasificación entre los 8 primeros. Parece que hay que hacer todavía un largo recorrido, pero de momento pinta muy bien la cosa en competición europea.
Pues sí, con encima, digamos, la garantía o el punto a favor de jugar en casa. El Athletic en competición europea, pues bueno, aparte en Liga está demostrando, no sé si había cierta inquietud al comenzar la temporada acerca del rendimiento que va a tener el primer equipo, compaginando con el buen rendimiento en Liga, y bueno, pues ahí está, invictos en competición europea y con, bueno, parece que es un rival. En principio, no me gusta decirlo porque luego en estas cosas soy un poco gafe, pero aparentemente asequible si el equipo prende el rendimiento que lleva en los últimos partidos.
Sí, es cierto que el Elfsborg ganó a la Roma en esta misma fase de la competición, pero yo diría que es el rival más asequible de los que van a pasar por San Mamés. A día de hoy yo creo que el objetivo tiene que ser el top 8 sí o sí, porque incluso perdiendo los 4 partidos que quedan, me parece, según los cálculos de los matemáticos, claro, de la claro, UEFA, sí, no es que me parezca a mí, el Athletic pasaría a la siguiente ronda, la ronda de 16avos. Haciendo un poco las cuentas de la lechera, que no dejan de ser eso, ¿no? Ganando los 2 partidos de San Mamés y rascando un empate en Turquía, yo creo que está. Entonces es muy, 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 muy importante no fallar en San Mamés, y yo creo que mañana es un rival propicio para conseguir los tres puntos.
Y además, lo que supone, ¿no?, venir de lo que venimos, ¿no?, de esa victoria en el derbi, que tiene que, más si cabe, contagiar ese ánimo a la grada y también a los propios futbolistas de seguir adelante.
Es que venimos un poco vamos a ir en dinámica positiva, ¿no?, porque luego el fin de semana vamos a Vallecas a jugar. Un campo, bueno, me parece bonito el partido allí, y vuelta a San Mamés a jugar contra, bueno, contra el Real Madrid, este partido que está adelantado por tema de la Supercopa, haciendo ahí un poco croquis de calendario, y yo creo que sí que es verdad que la victoria del otro día, bueno, pues le puede venir muy bien al equipo a nivel anímico, volver a repetir en San Mamés también. Y bueno, veremos si ya cara a futuras ocasiones se empieza a conceder el tema de la victoria después del partido de Europa League.
Sí, yo insistí también la última vez que estuve aquí. Es verdad que es un patrón, ¿no? Ya son cuatro partidos y el Athletic nos gana tras jugar en Europa, pero tras jugar en Europa se han dado situaciones excepcionales, ¿no? La expulsión de Julen Agirrezabala contra el Sevilla, fallar tres penaltis en Girona, me parece que es uno de los partidos después de Europa que... No creo que precisamente el haber jugado Europa haya perjudicado al equipo.
Desde luego que no creo que eso tenga una decisión importante dentro de luego si Berenguer la manda al centro o a un costado.
Es verdad que ya ha sucedido en cuatro ocasiones, esperemos que no suceda una quinta. También influye mucho, ¿no?, qué rival tienes el fin de semana, no es lo mismo que si después de jugar en Europa te enfrentas a un equipo de los de arriba que a uno de los de abajo. Yo daría prioridad al partido del Rayo Vallecano esta semana en cuanto a rotaciones y demás. Yo rotaría más bien mañana más que el domingo en Vallecas. Es verdad que luego, tres días después, recibes al Madrid en San Mamés, pero yo creo que es bastante más complicado ganar en Vallecas que ganar al Elfsborg en San Mamés.
Luego hablaremos precisamente de por dónde pueden pasar los planes de Ernesto Valverde para la cita de mañana y para las próximas citas. Por ese calendario comprimido, como comentaba Silvia, hablamos de partidos cada tres días durante las próximas semanas. Pero también quiero preguntaros un poco por lo pasado, por esa resaca del derbi, ¿cómo lo vivisteis?
Pues bueno, yo creo que siempre, evidentemente, es como el tópico, ¿no? El partido especial, que bueno, yo estoy escuchando por ahí que cada año, no es que cada año, ¿no?, pero bueno, la gente como que va normalizando, tenía la sensación de que se había perdido un poco la frescura del derbi. Pero bueno, yo vi un Athletic bien plantado en campo, sí que es verdad que luego fue bajando a medida que pasaron los minutos. La Real, los primeros minutos, la primera media hora, yo no conseguí verle hacer gran juego. Realmente el Athletic estaba bajando bastante en presión y al final yo creo que es la sensación, el resultado es corto, no es uno de los mejores partidos del Athletic, pero yo creo que deja muy buenas sensaciones en los últimos partidos justo de Liga, ¿no? Porque tenemos ahí Valladolid y demás. Pero bueno, optimistas, y yo creo que sí que les va a servir, ¿no? Al final el estado mental y anímico del jugador es muy importante en su rendimiento. Yo siempre digo que es como puedo tener mucho talento y muchas capacidades técnico-tácticas, físicas, pero es la tecla la que me da la luz, ¿no?
Lo decías, ¿no? Quizá no fue el mejor partido en cuanto a fluidez o juego, ¿no?, o espectáculo, pero sacar un derbi adelante, además, sin grandes preocupaciones, ¿no?, a lo largo del partido, porque la Real Sociedad, como bien decíais, no propuso mucho. Tiene que dar confianza también para seguir buscando los puestos de arriba, que ya están, pero oye, hay que aspirar a más.
Sí, sin duda, yo diría que fue un Athletic práctico, se adelantó en el marcador, tampoco hacía falta meter un segundo, mucho mejor si lo metes que si no, pero tampoco tienes esa necesidad, y yo viví el partido muy tranquilo. Muchas veces tengo la sensación contraria con el Athletic, pero mi sensación era que ni durando cuatro horas la Real iba a meter gol. Tuvo alguna aproximación, pero sin excesivo peligro. Luego tampoco entendí muy bien las sustituciones que realizó Imanol. Dejó un cambio sin hacer, aunque luego en rueda de prensa dijo que cambiaría a los 11. Y no agotó los cambios. Los últimos dos cambios fueron los laterales. No sé, vi a la Real en ese sentido inofensiva. Y sí que estuve tranquilo. Siempre puede llegar una expulsión, un rebote, un penalti que te empaten, ¿no? El Athletic, bueno, es verdad que el inicio fue bastante bueno. Tampoco fue avasallador, como pudo serlo el día del Betis. Parece que ya lo va entrando poco a poco en el equipo, tampoco acaba de dar un golpe encima de la mesa, pero sí que se le ve más participativo, probó fuera del área. Quizá Valverde buscó la movilidad, ¿no? Entre los jugadores de arriba, esos cambios de banda, movimientos entre Yaló, Iñaki, Nico, Sancet bien en su vuelta, la verdad que es un jugador clave y para mí, si Sancet mantuviera el ritmo de aquí a final de temporada sin lesiones, con continuidad y demás, yo creo que el Athletic es favorito para jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Para mí puede ser la diferencia entre jugarla y no jugarla el rendimiento de Ollán Sancet.
Al final el que no recaiga, ¿no? Constantemente, porque al final precisamente es lo que le hemos pedido continuamente a Ollán Sancet, que pueda estar 4, 5, 6, 7 partidos con acumulación de minutos y sin esos problemas físicos, que parece que es el debe que tiene, ¿no? Y bueno, cuando está al final a su mejor nivel, está claro que es uno de los jugadores más desequilibrantes, no solo del Athletic, sino que diría de la Liga.
Sí, totalmente. Además, el otro día estuvo participativo incluso en desborde en banda, estuvo recuperando balones. Y respecto a lo que comentas, Gonchal, en cuanto a Yaló, es verdad que ese movimiento con los Williams en banda, al final lo que están generando es también la obligación a, bueno, sea la Real o el equipo que le pueda tocar, si es que Ernesto Valverde vuelve a repetir, pues al final que el lateral y el central estén un poco pendientes de corregir esas marcas, ¿no? Entonces, para que no les pierdan la espalda, con lo cual provocas que el rival no esté tan, o sea, que tengan que estar a más cosas pendiente y puede generar una facilidad en el ataque. Y respecto a Sancet, es que yo el otro día no había ninguna duda, o sea, estuvo en todo, tiene una posición además, bueno, al final en esta posición de media punta depende mucho, porque hay perfiles de jugador que es verdad que solo se dedican quizá más o despuntan solo en el ámbito ofensivo, pero es que Sancet estuvo en recuperación de balón, está Berrezabala, cuando sacaba balón en largo y quería una contra quizá un poquito más vertical del Athletic, él cogía, recibía, orientaba y leía muy bien, ¿no? Las líneas del partido, cómo estaba un poco estructurado, el equipo.
Sí, de acuerdo, sí. Es que es así, es que es un jugador diferencial y ya no solo en ataque sino también en defensa. En defensa también tuvieron algunas buenas acciones tanto Nico Williams como Álvaro Yaló, que bajaron a hacer la ayuda. Y luego sí que comentar otras dos cosas. Para mí, Geray, la verdad que es un jugador tremendo, espectacular. Tenemos tres centrales titulares.
Es que estamos hablando que los otros dos están yendo a la selección española. Eso significa que el rendimiento es buenísimo, pero el otro día entra Geray en dinámica. Entra Geray, además de titular, en un partido que suponemos a priori tiene que ser exigente. Luego no lo fue tanto y el rendimiento fue sensacional. El tener a los tres futbolistas activos tiene que ser, para Ernesto Valverde, gloria bendita, la verdad.
Un lujo. Bueno, Unai Núñez me parece que se va a caer definitivamente de la rotación. Por otro lado, ¿no? No había ofrecido mal desempeño en los minutos que había tenido, pero claro, si se recupera Geray, es verdad que el cuarto central pues va a quedar, bueno, pues como cuarto central, ¿no? Muy, muy relegado. Y el otro comentario que quería hacer, que en este caso no es tan positivo, la pareja de Ruiz de Galarreta. Me parece que ni Jaureguizar ni Beñat Prado se acaban de afianzar en el puesto. A Beñat en partidos de tener más la pelota, el control, le cuesta un poquito más. Y Jaureguizar, gustándome mucho, aún se le nota que le falta, pierde ciertos balones en la salida de balón y luego muchas veces llega al borde del área y no sabe muy bien qué hacer. Sí es verdad que me parece que va a necesitar un tiempo para asentarse en el primer equipo y es ahora mismo quizá el puesto del equipo que más dudas me genera.
Pues ahora vamos a hablar precisamente de esas posiciones. Primero hacemos un repasito de todos los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, nos dicen aquí, yo el día que lo pasé realmente mal en San Mamés fue contra el Slavia, nos dicen.
Sí. Sí, en cuanto a fútbol, yo creo que sin ninguna duda, a pesar de obtener la victoria, ha sido el día que el Athletic ha sido más dominado en San Mamés. No te voy a decir esta temporada, sino prácticamente en las últimas dos temporadas.
También nos cuentan que creo que podemos ganar sin problemas al Elfsborg, un 3-1, por ejemplo, ganar al Elfsborg y en Vallecas para coger con la moral bien alta a los merengues si no nos atracan algún penaltito, expulsión. La gente ya llorando de antemano.
Poniéndose la venda antes de la herida. Madre
mía. Preparando el terreno, ¿no? Por si acaso, por lo que pueda venir.
Ojalá no, pero me da que mañana no ganamos. Aupa Baracaldo, a ver si nos toca un rival facilito. Pues bueno, el Racing de Ferrol no sé si llamarlo facilito, pero bueno, es importante que el Baracaldo juegue precisamente en la Cesarre ese duelo. Arratsaldeon, no entiendo cómo se puede ir a un partido de fútbol a insultar al contrario o al árbitro. Siempre nos quejamos de actitudes fuera de casa y aquí también tenemos personas indeseables. Aupa Athletic y la Popu. Esto también en relación al comunicado de la R. Armaya. No sé si lo habéis podido leer, también os preguntaré sobre ello en un momentito. Y nos dicen, hoy no es miércoles, nos quedamos sin chiste, la fábula vuelve mañana jueves, ¿eh? Hemos tenido que modificar el día esta semana, pero mañana habrá chiste como cada miércoles. Si mañana se gana, lo tenemos en la mano, lo que decías un poco tú, Gonchal, que al final los matemáticos de la UEFA lo dicen,
sí.
Tú también lo dices, yo te voy a creer a ti antes que a los matemáticos.
No, bueno, yo creo a los matemáticos, así que es toda una cadena. Dijeron que con 7 puntos te asegurabas estar entre los 24 primeros y que con 16-17 se preveía que obtenías el pase directo, y habiendo obtenido 10 puntos de 12, pues más o menos son 6-7 los que te faltan, ¿no? Serían los dos de San Mamés e intentar rascar uno en Turquía. También valdría empatar en San Mamés y ganar en Turquía, ¿no? Pero
también
sí,
me dicen por aquí que qué morro tienen Mendy, Raúl y Weidman, te dejan solo en el programa y encima no me invitan a la fábula. Bueno, mañana tendréis programa, como decimos, en la fábula, con Galarreta en el centro del campo, cualquiera menos Vesga, por favor, nos dicen. La verdad es que se nota que no juega Vesga en la medular, mejor. O sea, la gente dura con Mikel Vesga en estos primeros mensajes que nos están llegando. Podéis seguir compartiendo vuestra opinión en el 688-89-36-35. Un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia. En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Caldós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Pues nos centramos precisamente en ese partido mañana 7:45 de la tarde. Esta misma tarde también hablarán Ernesto Valverde y Yuri Berchich en sala de prensa para valorar ese duelo frente al conjunto sueco, del que conocemos bastante poquito. Pero bueno, al final hablamos de un club o de un equipo que lleva 4 puntos en esta fase liga de la Europa League. Y como decíais, puede ser uno de los rivales más flojos a los que se pueda enfrentar el Athletic.
Sí, a priori yo diría que es el más flojo de los que vienen a San Mamés. El AZ diría que es más equipo que el Elfsborg. El Slavia Praga ya demostró qué equipo, qué nivel tiene, qué nivel
y
maneja.
Y qué bien jugaba fútbol, sí.
Y
sí,
qué bien juega fútbol. Y el Victoria Pilsen ganó a la Real Sociedad en la última jornada, que es el equipo que viene en la última jornada a San Mamés. Así que sí, a priori es el rival más asequible, que no quiere decir nada, porque ya he comentado antes que ganaron a la Roma. Sí, es verdad que la Liga Sueca ha acabado.
Eso te iba a decir.
Y no tienen competición doméstica y eso...
Acabó el 10 de noviembre, llevan ya... cerca de 3 semanas, ¿no? Sin competir, están jugando partidos amistosos, pero no es lo mismo el ritmo competitivo que puedes ver en un partido, como decimos, no oficial, a lo que luego ya te depara, además, un enfrentamiento de competición europea.
Efectivamente, y bueno, aunque ellos hayan terminado, en realidad hay una parte positiva, ¿no? Que es el tener, bueno, pues estar aún en línea en ambas competiciones. E igualmente, el Athletic de los últimos años quizá tenga la plantilla más capacitada para cubrir piezas, bajas, posibles compensaciones para las cargas de los jugadores, Con lo cual, a mí es un factor que ellos hayan terminado y nosotros no, que no me preocupa en exceso. Me preocupa más quizá que pueda haber más tranquilidad. El factor de falta de presión, que tampoco creo que ocurra, pero lo que podría comentar. Sí estoy de acuerdo con vosotros de que es de los rivales más asequibles, sobre todo jugando en San Mamés. Pero yo creo que el Athletic pues, va a tener esas piezas, ¿no? Creo que vienen de un parón, no tienen una carga excesiva. Y ahora el resto, la tarea que le toca es empezar a cambiar piezas, pues por lo menos para que lleguen a Navidad lo mejor posible. Hablo de Navidad porque es cuando viene el parón por vacaciones, ¿no? Pero
hablábamos de ese factor San Mamés. Mañana durante los primeros 30 minutos no va a haber animación por parte de la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia, ¿no? En este caso cuentan en su comunicado que están sufriendo represión por parte de las instituciones, es decir, de la Ertzaintza, tanto como del Athletic, y por ello se niegan en este caso a animar durante los primeros 30 minutos. Eso al final también puede influir en el ambiente que se viva durante esa primera media hora en San Mamés.
Sí, a mí quizá todo lo que rodea al partido es lo que no me gusta. Empezando por el horario, 7:45, creo que es más probable que la afición esté más fría en ese horario que en el de las 9 de la noche. Huelga de animación anunciada durante los primeros 30 minutos. Es verdad que el comunicado lo firma la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia. Veremos si es en su totalidad o todos sus miembros. No anima, no es tan solo un sector, rival a priori sencillo. Es verdad que todos esos ingredientes no me acaban de gustar para que haya un buen ambiente en San Mamés. Y yo creo que si el partido mañana se complica es porque el Athletic se lo complica. Entonces tenemos que salir serios, como ha comentado Silvia, centrados y mentalizados desde el inicio y a por los tres puntos.
Ramón Orosa, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Espera.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, las prisas.
Estos de la federación que no hacen un sorteo rápido ni aunque los maten.
Bueno, no sé, has comentado tú, Concha, que queda 50, 28 de eliminatorias, ¿no? O sea, queda bueno, complicado. Así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Es lo que dice la profesión, que te caen marrones, como a unos les caen marrones del cielo, a otros les caen marrones del cielo, ¿no? Pero no marrones, el trabajo tal y eso.
Estábamos hablando precisamente del partido de mañana, de ese comunicado que ha llegado por parte de la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia, de esa huelga de animación durante los 30 primeros minutos. ¿Cómo puede afectar eso a los jugadores?
Joder, no los había oído. Me han matado con esas cosas. No me gustan nada. Como que huelga de animación. Si no hay más, es para animar, no sé. No sé muy bien tampoco, no sé de qué va. ¿Por qué?
Bueno, por la represión que están sufriendo por parte de la Ertzaintza y del club. Esas multas, ¿no? Que ascienden ya a 16.254 euros. Y esas sanciones que se las han impuesto recurrentemente.
Bueno, para mí lo mejor es, para evitar eso, es no insultar y no hacer cosas que no debes. Sabe claramente la grada de la gente del Atlético lo que tiene que hacer. Si sabe que si hace algunas cosas le van a multar. Es que es como ahora nosotros vamos por la calle y si pasamos un semáforo en rojo sabemos que nos van a multar, ¿no? Si nos cazan. Pues si te han cazado, pues te han cazado. Te cabreas y tal y eso, pero no sé. No me gustan esas cosas. Yo, por cierto, creo que es maravillosa la grada de la animación del atletista, es tanto maravillosa, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que haya gradas de animación, porque eso siempre acaba mal. Acaban cogiendo un poder o un protagonismo que creo que no deben tener. Y en las gradas, en general, no lo digo a Atleti, que ya digo que es maravillosa y está ayudando mucho al equipo, pero a mí no me gustan esas cosas. Como ¿quién no fue el año pasado? Primer partido de Liga contra el Madrid y no animaron. El primer partido de Liga. Bueno, no sé. No me gusta
esas circunstancias que también hacen quitar el foco de lo que pasa en el verde.
Bueno, sí. O sea, al final iba a decir una palabra que no sé decir, enmierdar las cosas, es que no.
Bueno, habrá que centrarse en lo deportivo, pero está claro que también hay que fijarse, ¿no?, en lo que ocurre en las gradas, más que nada porque hay clubes que recientemente, es decir, esta misma semana, han tenido que tomar decisiones, como el Barcelona, con una multa que asciende a un importe similar, ¿no? Eran 21.000 euros y la grada de animación que no estuvo presente ayer en Montjuïc. No sé si se tiene que tomar también en este caso, pues debido a los insultos que son también reiterados, ¿no?, recurrentes en la grada de San Mamés por parte de un sector, ¿no?, que no representa, como siempre decimos, al resto de la masa social, a tomar decisiones en este caso por parte del club.
Hombre, yo lo que soy es pendiente de qué pasa con el Madrid y lo que ha pasado con los insultos a Lamine Yamal. Por ahí quiero ver yo que tal y eso, pero bueno, no sé, lo del Barcelona no sé, ya Laporta creo que fue el que retiró a los boisos, ¿no? Yo creo además que es una decisión acertada. Ahora parece que hay varias partes de la grada y que solo algunos, pero ellos dicen, los afectados, que es porque dijeron, gritaron Barça sí, Laporta no. No sé muy bien cómo va el tema, pero el tema de la grada de animación es un tema inflamable. O sea, hay que evitarlo como sea.
Hombre, claro. Es algo que ha dado que hablar desde antes de que se implantara, incluso.
Ajá. Y eso que ha salido bien, ¿eh? Por el momento ha salido bien. Pues ahora sí, yo no me fío.
De todas formas, yo voy con la opinión inocente, ¿no?, de este tema, y es que yo sigo sin concebir la normalidad que se le da. Normalidad, quiero decir, cuando las cosas se pasan de raya continuamente, hay sanciones, hay multas, etcétera, y se generan noticias. Pero hay una absoluta normalidad en entrar a un campo de fútbol, ponerte detrás de la verja, de la valla o de lo que haya, y ponerte a insultar como un desquiciado. Mm. Que lleva viendo toda la vida, pero es que últimamente que está saliendo en las noticias, pues tema racismo, etcétera, me parece que hay que denunciarlo, pero es que igualmente la normalidad que se da, no voy a dar ejemplos, ¿no?, evidentemente, pero de insultar, de meterse y de hacer agresiones verbales al que está al otro lado, porque sí, porque parece que como cobra tiene que aguantar todas mis frustraciones que llevo yo de mi casa, es algo que no termino de entender y no creo que entenderé nunca. Sí.
Y te aprovechas, entre comillas, del poder que da la multitud o el ser parte de una masa gigantesca, porque es algo que cara a cara con el futbolista en la calle no lo harías, pero estás en un estadio junto con otras 70.000, 80.000 personas y dices, bueno, voy a decir cualquier disparate que tampoco va a pasar nada.
Que nadie me va a escuchar, pero al final te acaban escuchando y acabas saliendo en televisión y acabas quedando precisamente retratado. Nos dicen, decís que no nos representan, pero a la hora de pagar las multas los socios tenemos que representarles económicamente. Ya se llevó a cabo, ¿no?, si no me equivoco, después del lanzamiento de bengalas frente a la Roma, que se les identificó y se hizo abonar el importe de la multa.
Comunicado del club eso decía, al menos,
¿eh? Yo creo que ha habido más casos ya anteriores, ¿eh?, a gente que se ha obligado a... Es que hay que espabilar, o sea... No sé, ¿quién está dispuesto a seguir pagando a que no le dejen entrar al campo, a que le echen del club y tal? Es que no sé, me parece todo tan absurdo, y no aprendemos, y luego encima estas medidas, no sé, así tan, no sé, la verdad, a mí no me gustan.
Por otro lado, en la grada de animación hay muchos más socios que la Herri Armaya, nos cuentan. En San Mamés, en la grada de animación no anima a nadie, sin ellos el campo estaría más muerto que vivo. Pues si no fuera por la grada de animación, el otro día no hubiera habido nada de animación. Son los mensajes que nos están llegando hasta el momento, pero dejamos a los protagonistas...
Bueno, eso es presunción. Sí. Eso de que no, en San Mamés no ha habido grada de animación y la gente animaba.
Eso te va a decir, hablamos, o sea, de una institución de 126 años que lleva con esta grada de animación...
Tres o cuatro, sí. Sí, al final.
No llega.
Recuerdo cuando había vallas y había gente que subía a la valla y animar, o sea, por encima de la valla, a una altura considerable.
Vamos a dejar a los protagonistas de la grada, que son parte importante, por supuesto, del Athletic. Vamos a pasar a los que vamos a ver sobre el verde mañana a partir de las 7:45, porque hablábamos, esa carga de partidos puede llevar precisamente a Ernesto Valverde a tomar decisiones en cuanto a rotación. No sé si puede ser la primera vez que veamos sobre el verde esta temporada a Unai Simón.
Yo creo que sí, sin más, ¿eh? Es pura intuición.
Mañana dices, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que mañana va a apostar por Unai Simón y que Julen jugará el domingo en Vallecas.
Exactamente, y luego ya le testa un poco, yo creo que es el partido ideal para hacer eso. Pero bueno, esto sí que es una presunción también, sí. porque digo, compadre, yo va a jugar y va a jugar con los Abel de lateral derecho y va a dar descanso a Galarreta para que juegue Jaureguizar al lado de Prados, porque Prados es baja el domingo por acumulación de tarjetas, y yo creo que también volverá Uruceta arriba. La duda que tengo yo, y lo que yo creo que lo que todos queremos saber, es cómo va a hacer para dosificar a las tres grandes piezas del equipo, a las tres estrellas, a Nico, a Iñaki Williams y a Ollán Sánchez, ¿no? Porque todos no van a jugar todos los minutos, eso está claro. Pero si lo sacan de titular, sí obliga a alguno de ellos a jugar todos los minutos. Parece el partido de Vallecas, yo creo que parece el partido ideal como para hacer rotaciones. Pero yo creo que el de mañana es parecido. Ahora mismo, la Europa League ya es una liga, no son eliminatorias de Copa al principio, y está muy bien colocado. Y yo creo que porque haga alguna variación se puede ganar igual al Esbos. Lo que sí creo que todo lo que va a hacer es para tener el equipo titular descansado, o por lo menos lo más descansado posible para recibir al miércoles al Madrid, que ahí sí creo que lo va a sacar, como intentará también sacarlo ante el Villarreal, que son dos citas muy muy importantes.
Es que hablamos de unas semanas muy exigentes: Elfsborg, Rayo Vallecano, Madrid, Villarreal, cuatro partidos en apenas dos semanas, que hacen precisamente tomar ese tipo de decisiones.
Cinco en dos semanas y cuatro, sí, en 10 días.
Eso es, cuatro, mira, en 10 días. Que al final hacen tener que buscar alternativas precisamente a Ernesto Valverde. Silvia, que tú no has comentado el tema de Unai Simón, ¿también apostarías por él mañana?
Sí, creo que es el día clave para... Es que en algún momento tendrá que entrar, no, sin echar ningún tipo de peste a Aguirre Zabala, ¿no? Pues que al final se ha dado esta situación en la que tu segundo guardameta está rindiendo a muy buen nivel, has tenido de baja a Unai Simón por el tema de la operación, etcétera. Pero claro, es que Unai Simón también es muy buen portero, lo tienes que meter en algún momento, y sí que se había hablado como que en principio la idea de Ernesto era, en la medida de lo posible, igual ir alternándoles también, no sé, por el exceso de partidos o porque al final si los dos están rindiendo bien, no me la voy a jugar, ¿no? Entiendo a de repente meter a Unai Simón de titular indiscutible y que luego el día de mañana vuelva a pasar o pueda pasar algo y no esté Aguirre Zabala metido en dinámica de partidos.
Es que esta es una pregunta que nos hacíamos el año pasado en mayo, ¿cómo iba a gestionar precisamente la portería Ernesto Valverde? Hasta el momento no ha tenido precisamente ese problema por la recuperación tras la operación de Unai Simón.
Tiene problema.
Pero, bueno, no lo ha tenido con
porque el nivelón de Padilla es impresionante.
Lo ha tenido con Unai y con Julen, que en principio eran los dos candidatos a ocupar la portería. Pero Alex Padilla, es cierto que el rendimiento que ha dado cuando le ha tocado jugar ha sido maravilloso. Nos preguntábamos, las dos competiciones de Copa, Copa y Europa League para uno y Liga para otro, ¿o cómo lo va a gestionar a partir de ahora? ¿Cómo pensáis que lo va a gestionar?
Yo creo que va a ser titular Simón en Liga, en Europa. Tengo la duda de la Supercopa, que creo que también, y la Copa para Julen. Lo que pasa es que esta lesión ahora, yo creo que le va a poner rápido, porque si ya la ha convocado tiene que ponerle rápido, pero ahora con esta situación él puede manejar un poco las cosas, ponerle mañana a Simón a ver qué tal, pone a Julen el domingo y luego ya va tomando decisiones y puede pasar cualquier cosa, y todo lo que haga estará bien, porque además el rendimiento de los porteros es brutal. A mí el otro día, que yo no soy muchísimo de Julen Aguirrezabala, que me gusta, pero no soy más de Simón y tal, pero los cinco minutos finales con la Real, esos balones que fue arriba. Que los despejó o los agarró con una contundencia impresionante, a mí me parece son un portero oro puro.
Es que eso yo creo que se le ha dado también el tener que defender la portería semana tras semana. La intermitencia que supone jugar los partidos de Copa como le había ocurrido.
Y la presión de Padilla.
Y la presión también.
Porque Padilla, aunque no vuelva a jugar en la historia del Atleti, nos acordaremos toda la vida de cuatro o cinco paradas inverosímiles.
Hombre,
la de Lewandowski
le ha servido prácticamente en todas las jornadas que ha jugado, ha dejado la parada de la jornada.
Y le ha servido incluso para ser internacional con México, ¿no? Que al final también
son
palabras mayores. Claro, a ver cómo lo gestiona, pero es cierto que Unai Simón, a mí el otro día me dejaba alguna duda en esas declaraciones que tenía en la previa del derbi, en el que decía que él estaba preparado para cuando Ernesto Valverde le necesitase, pero por otro lado también decía que seguía teniendo alguna molestia. No sé si esa molestia...
Pero estaba en el plan.
Estaba en el plan, incluso los doctores se lo habían comentado antes de la operación, que después tendría dolor durante una época, pero que está en condiciones de jugar.
Sí, la prueba es que el otro día convocó a 24 a tres porteros y al que dejó fuera fue a Padilla. Es una decisión. Eso es lo que me lleva a pensar, que rápidamente tiene que poner bajo palos, porque si le convocas y le dejas fuera las convocatorias, queda con la cosa, ¿para qué esa prisa de convocarle, no? Entonces yo creo que va, no sé si va a ser mañana o ser el domingo, pero yo me inclino a que va a ser mañana.
Al final las molestias también, todos los jugadores yo creo que realmente han ido alguna vez en su vida, no varias, con molestias a los partidos, y hay mil opciones, no sé si algún vendaje, algún tipo de otra dinámica terapia, y eso tirará para adelante. No creo que sea ese el problema, igual que tampoco creo que sea la mayor comedura de cabeza, para Ernesto el tema de la portería, tal y como va a seguir el año en cuanto entre también la competición de Copa para rotar piezas, pero bueno, veremos.
Nos dicen en el WhatsApp, en el 688-89-36-35, que hay un portero internacional que además es el segundo mejor del mundo y no debería haber debate. No pasaba con Iribar, no pasa con Courtois. De momento Unai es el número uno. También nos dicen, Unai Simón es el mejor, mañana titular, un saludo de Saluchín. También nos dicen por aquí, mañana juega Simón y Julen jugará con el Rayo Vallecano. Como dice Mendy, hay que hacer una tesis con la calidad de los porteros que salen del Athletic. Pues es cierto, ¿no? Que tengas tres porteros de tal nivel es maravilloso.
Se habla de Koller Gasteiz y también es muy bueno. Yo no lo he visto jugar poco, los que le he visto en pretemporada me gustó más que Padilla no tuvo una pretemporada buena, aunque luego ha estado estupendo. Pero a mí me impactó el otro día en Las Llanas, en un sestao Bilbao Athletic, Mikel Santos. Me dejó. Es muy bajito. Es raro que tengas un portero bajito en la red. Mira lo bueno que tiene que ser para ser un portero bajito. Pero hizo dos o tres paradas y tiene un golpeo de balón que tocando la pelota, no golpeándola, tocando la pelota te la pone en el área rival. Me dejó impresionado. O sea, yo no sé quién se está encargando de todo eso, pero vamos a ver, eso es una fábrica de porteros del mayor nivel que se va a conocer.
Pues veremos quién es la apuesta en este caso de Ernesto Valverde mañana para enfrentarse al Elfsborg. Parece que todo apunta a que sea Unai Simón, todos coincidimos en ello. Ahora debatimos de otras cuestiones de otros futbolistas que puedan entrar en las quinielas de Ernesto Valverde.
Radio Popular, Herri Ratia.
Este domingo 1 de diciembre, Gordesol acoge la Feria Agrícola, Ganadera y Artesana de San Andrés y la Inmaculada, concurso provincial de la raza frisona y del asno de encartaciones y muchas más actividades. A las 12, exhibición de perros pastor vasco. Este domingo 1 de diciembre, organiza Gordesol Acoudala.
Únete a LAN Mentoring, el servicio de asesoría sin coste para pymes de Lanbide que diagnostica, te asesora y acompaña para que los relevos en tu plantilla no te pasen factura y el conocimiento permanezca en tu empresa. Solicítalo ya. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veinte minutos para cerrar la gabarra. Continuamos abordando todo lo que se va a vivir mañana a la tarde en San Mamés. Hablábamos de esas posibles rotaciones y nos llega algún mensaje más respecto a los porteros. Ese portero se apellida Santos y es el único vizcaitarra. Oigo a entendidos que es buenísimo. Aupa Santos. Y también nos dicen que se nos olvida Ezquieta, que está en el Racing, titular indiscutible y primeros en segunda división. Sí, es cierto, ¿no? Que al final hay muchos futbolistas que han salido de...
Y Kepa Arrizabalaga.
Kepa Arrizabalaga.
Aitor Fernández ha renovado por Osasuna.
Remiro, que es otro portero internacional.
No, es una pasada. Raúl Fernández también.
Ahora está en segunda.
¿Está? ¿Dónde está? ¿El Mirandés puede estar?
Me parece que sí. Igual
¿quién? Igual el Mirandés, Raúl Fernández.
Raúl Fernández.
Raúl Fernández es de la edad de Yago.
Sí, eso es.
Y estuvieron de Yago Redín.
Yago Redín.
Se está saliendo la tabla en el River, como no podía ser de otra manera, porque es un porterazo impresionante.
También nos dicen quién jugó la Copa el año pasado en la portería, quién jugó de portero a la final de Copa. Pues él. El mismo debería jugar la Recopa. Entiendo que la Supercopa. Uh-huh. Claro, porque él hizo el mérito, ¿no? Julen jugó esa final de Copa, por lo tanto, creen que debería también apostar Ernesto Valverde por él, porque precisamente el hecho de haber conseguido esa Copa del Rey llevó al Athletic a jugar la Supercopa. Pero bueno, cerramos el tema de la portería y vamos a hablar de otras posiciones del campo. Una que mencionabas tú, Ramón, nada más sentarte en esta gabarra, que es la de Gorosabel para el perfil derecho.
Sí, me parece que está jugando. No he mirado bien si ha jugado todos, pero ha jugado varios partidos en Europa.
Mínimo 3 de 4, seguro.
Sí, yo creo que sí. Y es el lateral que está eligiendo para Europa. Me sorprende un poco por lo que es de Marcos, que es que es un jugador muy importante para Valverde, y Europa es una competición muy, muy importante. Tampoco creo que Colosabel ha tenido días mejores, días peores y tal, pero...
De todos modos, yo creo que se pone mucho el foco sobre él, y los partidos en los que hemos visto el rendimiento de Colosabel han coincidido precisamente con los peores partidos a nivel colectivo. No creo que sea algo de...
No, ya ha tenido momentos buenos,
¿eh? Ya ha tenido momentos
buenos. Yo me acuerdo de darle un gol a Iñaki Williams, muy bueno,
pero, por ejemplo, el día del Ludogorets en Bulgaria se le señala mucho, y no creo que fuera el peor del Athletic, ni mucho menos.
Pues cometió errores y errores casos. Eso lo que pagas son los errores, que se ven mucho. Y él cometió un par de ellos que se ven mucho. A mí, de todos modos, Gorosabel, joder, a mí hasta me sorprendió. No me sorprendió el fichaje, porque se había hablado ya mucho tiempo que estaba hecho. Pero no sé, con De Marcos, con Lecue y llegando a Hugo Rincón, como estaba llegando, el fichaje de Gorosabel a mí me pareció un tanto innecesario, ¿no? Pero bueno, está en el equipo, ha tenido días buenos y días menos buenos.
Sí, es cierto que ha jugado 3 de los 4 partidos, se ha quedado sin jugar frente al Slavia, y parece una apuesta clara también para Ernesto, para dosificar precisamente a uno de los futbolistas que al final tienes que dosificar con más sentido si cabe, como es Óscar de Marcos.
Que para mí es el mejor Óscar de Marcos de nunca.
Pero eso nos pasa todas
las temporadas. Llevamos diciendo las últimas 2-3 temporadas, es cierto.
Lo decía él en una de sus últimas ruedas de prensa, ¿no? Que todos los años se plantea lo de, oye, será mi último, pero sigue rindiendo.
Y es que ha elevado el nivel, es lo que me sorprende. Mira que era un lateral de confianza, tal, que incluso estuvo a punto de ser internacional, si no se suspende un partido, tal, se ve un jugador muy asentado, fue el relevo de Iraola, fíjate lo que, el tiempo que Iraola, que hace que Iraola se fue del Atlético, ¿no? Pero yo, que este año, es que a mí me parece que se ha hecho hasta pelotero. O sea, con el balón, sabe ver bien la jugada, sabe gestionar bien el balón, no sé. A mí me está sorprendiendo mucho para bien, y vamos, yo creo que deberían renovarle. La duda ahora es si hay que renovarle por un año o por dos.
Hombre, bueno, queda mucha temporada por delante.
Será un poco una broma y tal, pero bueno, pero por el rendimiento que está teniendo.
No, vamos, está claro que si mantiene ese rendimiento a lo largo de la temporada, yo creo que tiene que ser una de las firmas claras, ¿no? En Ibaigane de cara a finales de temporada, para mantenerle un añito más, pero claro, hay que ir viéndolo con el avance de la competición. El centro del campo. Comentabas, Gonchal, que no te gustaba o no estabas viendo una pareja de baile fija para Ruiz de Galarreta. Porque ni Jaureguizar ni Prados daban ese golpe sobre la mesa. Claro, en un partido así contra el Elfsborg, igual al que no vemos precisamente es a Galarreta.
Gustar me gustan ambos. Lo que pasa que sí que Ruiz de Galarreta me parece titular indiscutible en este Athletic, y Prados y Jaureguizar no veo a ninguno de los dos con un puesto fijo en el 11. Teniendo en cuenta que el domingo Prados está percibido, yo me imagino que mañana jugará Beñat Prados con Ruiz de Galarreta, quizá luego sea una vez el partido.
Es baja.
Me refiero.
Prados es baja
por quinta amarilla de cara a Vallecas. Entonces, al estar apercibido que el domingo no va a poder jugar, yo creo que mañana jugará seguro. Y sí, veo a Íñigo Ruiz de Galarreta de inicio con él. Quizá luego no juegue todo el partido, pueda entrar Herrera o Jaureguizar, pero yo mañana apostaría por Ruiz de Galarreta y Beñat Prados como pareja titular.
Sí, Prados yo creo que es el que estamos todos de acuerdo que seguramente juegue, salvo sorpresa de última hora. Y bueno, al final, encima, él está últimamente como... Yo le veo más confiado cara a portería, está intentando llegar un poco más. Es verdad que la otra posición, no sé si Galarreta o Ander Herrera titular, y luego Jaureguizar le da
Ander
un...
¿Ander Herrera? ¿Valora
no
la
creo,
posibilidad?
No, está diciendo que no sé.
Yo vería antes titular a Vesga que a Herrera.
Y la parte de Jaureguizar, yo creo que a medida que siga cogiendo minutos, quizá la temporada que viene o a finales de temporada va a explotar. Yo es que le veo muy, muy inteligente, muy técnico con balón. Pero bueno, es verdad que todavía siento que tiene bastante proyección por delante, que no está terminando del todo de sacar todo lo que es capaz, ¿eh? O sea, no es un comentario negativo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, yo lo único que tengo seguro es Prados. Y quizás sí en la otra posición, pues Galarreta. Es que, según, hay un montón de información que no conocemos en cuanto a cargas de jugadores, que a mí esta temporada casi lo que más me preocupa.
Sí, sí, y desveló el otro día Valverde porque sacó a Diallo y no sacó a Guruceta, sí, a Beringer y tal, para no sacar a dos puntos. A mí es que Jaureguizar me parece maravilloso el mote, no sé quién se lo puso. Me gusta. Es un poco Galarreta. Entonces, yo sí que estoy contigo, Gonchal, en que para mí el que ha elevado el nivel del juego del Atleti el año pasado fue Galarreta. Y eso es indiscutible. Pero si tienes a Jaureguizar, tienes otro muy parecido. Y yo creo que en ese mediocampo falta un poquito de llegada. O sea, hay que ayudar un poquito más, hay que cargar un poquito más el área y no lo cargan ni Galarreta ni Jaure. Ya no voy a meterme más en lo de Wizard.
Prados
está
entrando.
Entonces Prados está haciendo eso, está llegando el otro día, a pesar de lo que falló, sí. Y en el gol le dio el pase incluso previo a Nico, y yo creo que cumple un poco más. Pero sí es verdad que el gran Prados que hemos visto no es el gran Prados no es el Prados de al lado de Galarreta, sino que fue con Herrera, con el Atlético de Madrid en aquel partido tan maravilloso de los dos. O sea, que sí, estoy un poco, a mí me parece que son los tres más titulares, Jaureguizar, Galarreta y Prados, pero no sé yo si algunos de ellos casarían mejor con Herrera y algunos de ellos casarían mejor incluso con Vesga, que no es mucho santo de mi devoción, pero bueno, si anda bien, o sea, entonces tengo esa duda, pero sí que creo que va a aprovechar que Prados no puede jugar el domingo para que juegue mañana y poner a la otro. Y yo creo que está bien que le dé un poquito de descanso a Galarreta, porque Galarreta, cuando se ha cargado mucho de partidos, ha tenido problemas musculares.
¿Cómo gestionamos o cómo gestiona Ernesto Valverde la parte atacante de cara a mañana? Entendemos que Ian Sancet también tiene que ir cogiendo ritmo de competición después de haber estado fuera por lesión. El otro día vimos un rendimiento excelso, ¿no?, frente a la Real Sociedad. No sé si apostará por él o le dará algo de descanso también.
Es que volvemos a hablar de intuición. Sí. Yo creo que mañana va a apostar por Unai Gómez en el 11 y que será una de las primeras sustituciones la de Sancet. Sí, más de cara que siga cogiendo ritmo y luego sí tenga minutos importantes, quizá en Vallecas, contra el Madrid, Villarreal. Son tres partidos en los que yo creo que va a tener muchos minutos Sancet y que mañana volverá a apostar por Unai Gómez, pero ya te digo, incluso antes no hemos comentado, yo no descartaría ver a Dama Boiro de titular, no sé si mañana o en Vallecas por Yuri.
Hombre, es uno de los partidos yo creo que fijo, porque además yo a Yuri le veo ya, sí que no le veo en modo de Marcos, le veo en modo de jugador normal, jugador que al final con el paso de los años va perdiendo un poco de chispa, que le veo bien a Yuri, le veo titular y le veo un jugador fiable mil por mil, pero sí que le veo, pero no sé, me ha dicho lo de una vez más, no pensaba en ello, y a mí es un jugador que me gusta y me parece bien que le dé confianza al entrenador, pero mañana de titular, pero a mí me sorprendería.
Es que yo antes ya he comentado que creo que si hay un partido para hacer rotaciones esta semana es el de mañana y no el del Rayo, a pesar de que luego viene el Real Madrid. Al final tres puntos son tres puntos. A mí, por ejemplo, me parece mucho más importante conseguir los tres puntos contra el Villarreal que contra el Real Madrid.
Sin duda ninguna, porque es un rival directo.
Entonces, sí, es verdad que es el Madrid, que a todos nos gusta recibirle en San Mamés, pero de los tres partidos, Rayo, Real Madrid, Villarreal, y teniendo en cuenta que todos valen tres puntos, es complicado de cara a la galería, pero incluso se podría plantear que el partido de alguna más rotación sea el del Madrid.
Eso
no sucederá.
Eso te digo
no
yo.
No sucederá.
Que no te lo crees ni tú ni yo. Ni
pero es el partido, o sea, más complicado. Los que hay que atar son los asequibles.
Hablando de la figura de Unai Gómez, ¿no? Uh-huh. Que comentabais que puede tener la oportunidad mañana en el puesto de Ollán Sancet. Puede estar ante también una oportunidad de realmente pues demostrar lo que vale, porque es cierto que está siendo también un poco el foco de las críticas de no llegar a rendir como se esperaba esta temporada.
Sí, pero bueno, yo creo que la trayectoria de Unai, que yo creo que es más medio centro que media punta, eso es yo creo que está siendo buena en el Atleti. Ahora, sí es verdad que cuando ha jugado de titular, pues no ha llegado a hacer olvidar a Sancet, nos hemos acordado todos de Sancet, ¿no? Bueno, pero yo creo que también es un poco la fase de aprendizaje de un jugador muy joven, tiene 21 años, ojo, o sea que no...
Y que era una tesitura complicada, tú mismo lo has comentado. Ahora es sustituir a Sancet en una posición que digamos no es la suya y también es mucho más fácil, ese primer año en el que eres un cachorro, debutas, los errores se te perdonan, sales en las segundas partes de revulsivo a jugar en la media punta, tener que recibir, conectar, digamos, la zaga, los mediocentros con los delanteros, yo creo que ya es un rol mucho más complicado en el que no se ha acabado de adaptar, porque los partidos en los que ha salido de revulsivo en la segunda parte ha vuelto a estar bastante mejor
que de titular. Pero yo creo que Valverde tiene más a Berenguer ya como relevo de Ian Sancet en la media punta, sobre todo por el partido que hizo con el Español.
Sí, con el Español, pero luego en los siguientes tampoco destacó especialmente.
No engancha con el mediocampo como engancha a Sancet. Es que Berenguer es un delantero. Sancet no es delantero, aunque es un jugador de ataque, pero no es lo mismo.
A mí me gustaría ver a Nico Serrano ahí, ¿eh? Sé que Valverde no baraja la opción porque comentó en una rueda de prensa en el partido que jugó Canales, que sacó a Pello porque era el único media punta que tenía en el banquillo, estando Serrano, así que él solo le ve en banda, pero a mí sí que me gustaría ver unos minutos de Nico Serrano en esa posición.
Igual ya lo empieza a ver ya, a medida que le vaya funcionando, porque en aquel momento cuando lo dijo casi ni contaba. Ahora creo que cuenta más, porque lo que le ha sacado ha estado bien. Metió un gol en Bulgaria,
Sí, quizá bueno, mañana bueno. También puede tener algún minuto Nico sí. Serrano, puede ser partido para él.
Nada, iba a comentar que igual es la presión de concebir a Unai Gómez como el sustituto de Unai Sanzet y no el complemento. Entonces, bueno, sí que es verdad que quizá haya que tener paciencia. Igual estamos, en general, hablo, un poco mal acostumbrados a que el jugador que debuta tiene un muy buen rendimiento. Bueno, hay que dar tiempo, sé que gestionan un montón de cosas. Ellos mismos realmente tienen que gestionar también ese salto al primer equipo, sí, que el año pasado el Atlético ha sido muy bueno. No es como cuando debuto, hago un buen papel, bueno, pues en posiciones de mitad de tabla, ni tan mal. Entonces, bueno, quizá él también tenga que dar un poquito más y pegar un salto un poquito más hacia adelante. Pero bueno, y luego respecto a lo de Berenguer, quizá sí que es verdad que yo creo que Ernesto no lo ve, no es que no lo vea, pero bueno, puede barajarlo quizá como opción. Para tener a alguien más en la recámara, para sustituir a Sanzet en partidos, estoy hablando, pero bueno, a mí al final lo que más me genera inquietud, no sé si es la incógnita, ¿cuándo va a dar descanso a los Williams? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? ¿Y con quién? ¿Y por qué?
Eso es
parece
que
no llega nunca el día,
eso
no seguro,
lo que,
¿no?
Lo que llega ahora, sobre todo Nico, ¿no? Que se ha jugado otro partido, tal. A mí no me sabía que le diese un poco de descanso a Iñaki, porque Iñaki lo tenía nuestro muy para allá, ha tenido una sobrecarga, hay que cuidarle, ha bajado un poquito porque empezó tremendo, tremendo, tremendo. Ahora es Nico, ahora yo creo que el que le da mucho al equipo, le da casi todo. En ataque se busca continuamente a Nico porque es el que desequilibra, y Nico jugando mal juega muy bien. O sea, es una pasada. Pero sí, hombre, yo creo que si todos pensásemos, si va a dar algún día descanso a los Williams, todos les daríamos o mañana o el domingo, eso está claro, pero ¿se va a atrever Valverde? Es que los Williams son mucho, mucho, yo creo que son ahora mismo bastante más que Sanzet para el equipo, aunque Sanzet es muy bueno, es un jugador de una categoría similar, pero los Williams son el santo y seña de este equipo y es muy difícil que le dé descanso, sobre todo a Nico. Es que si le da a Nico, no sé, el plan, que es balones a Nico generalmente, muchas veces, como es normal, pues no, igual no le sale también desde el principio. Yo veo difícil que encuentre el momento, pero sí sería interesante encontrarse el momento para darles el descanso.
Es que Nico te da mucha profundidad, también se mete muy hacia adentro, es que lo hace como muy fácil y muy bien, ¿eh? Claro. Así, desde la posición del espectador.
Es tan fácil, fíjate, en la Eurocopa, fíjate, España tenía una banda derecha que era Carvajal, que puede ser considerado el mejor jugador del mundo, supuesto. Y Lamine Yamal, que también se puede considerar como el jugador de supuesto. Fíjate que dos jugadores. Pues la España de la Fuente cargaba por la izquierda. Y no precisamente por Cucurella, que también, que ayudaba para aquí y para allá, pero sobre todo protegía a Nico. Era para que el balón no llegase a Nico. Y todas las superiores que creaba, las creaba Nico. En parado, yo para mí, en parado, puede ser de los jugadores más peligrosos que hay a la hora de encarar a un rival. O sea que, impresionante. Para mí Nico es un jugador tremendo, tremendo. Ah, tiene que meter más goles.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos ya con el tramo final de esta gabarra.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, nacionales e internacionales, movimiento de piezas de grandes dimensiones. A Arbegui no hay trabajo que se le resista, por algo fue la empresa encargada de los traslados del Arco de San Mamés. Arbegui, un gran equipo, listo para los mayores retos. Más información en arbegui.com, acompañando a toda la afición rojiblanca. Arbegui.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Dos minutos para cerrar la gabarra y afrontar la recta final del Oye Cómo Va con Vizcaya Juega, con toda la información del deporte vizcaíno. Y en este caso hablamos del partido de mañana, os voy a pedir la bolilla. ¿Cómo veis el partido? Lo habéis dicho claramente que es el rival más pequeño que podemos encontrarnos a lo largo de la Europa League en esta fase liga. Pero ¿un resultado?
3-0. 3-0 y mejor jugador Nico Williams.
Ah, mira, me ha sorprendido con lo que has dicho de Nico. Sí. Yo, hombre, vamos a ver, al Elfsborg le han metido 5 goles en 2 partidos. Entonces yo creo que le iba a meter mañana goles. Y también creo que meta alguno, porque le ha metido...
Goles no, hubo un 4.
Perdón, Bacalao.
Hubo un 4-3, me parece, con el Galatasaray.
Y un 3-2. Sí. Con lo cual le han metido 7 en 2 partidos y ha metido 5. O sea que voy a decir 3-1.
Silvia.
2-1, Guruceta.
Guruceta, mejor jugador del partido. Ya de cara al partido del Rayo Vallecano.
Lo he dicho, el mejor del
verdad,
partido.
No lo has dicho. Has visto el caso que te hago.
Pues te la juegas, ¿eh? Y sobre todo en estas fechas. Bueno, vamos a decir el mejor. Vamos a apuntar también a Guruceta.
Pues un comentario breve cada uno del partido del Rayo, también del fin de semana.
El pronóstico, ¿no?
Pronóstico y, bueno, también alguna de las claves.
Bueno, partido complicado porque Vallecas es un campo complicado de por sí. Además, vienen de perder contra el Sevilla. Necesitan los puntos porque hay mucha igualdad. Otros años ha quedado algún equipo descolgado. Pronto recuerdo al Levante y demás. Este año no está sucediendo. Todos los equipos necesitan los puntos. Y parecía que el Rayo estaba en la zona media-alta, pero en 2-3 partidos te metes en la media-baja. Y va a apretar. Tiene el factor descanso a favor porque el Atleti juega el jueves. Y aún así soy optimista. 1-2 a favor del Atleti. Jugador clave... Ollán Sancet.
Bueno, yo la verdad es que veo al Rayo muy mal este año. No estoy viendo partidos, pero veo resultados, las cosas que pasan, y no le veo como otros años. Creo que hará rotaciones también Valverde y tal, pero yo me apunto. Si me ha apostado 3-1 para mañana, 1-3 para el domingo, y voy a decir Nico Serrano porque ya fue.
Es verdad.